Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Holistic Mango. Soy Clara Fernández y estoy con Anita Fernández, mi colaboradora y hermana favorita. Bueno, aunque luego lo escucha Rosario y se pone celosa. Entonces, estamos aquí para hablar de un tema que teníamos pendiente, que tenemos muchísimas ganas de hablar, que es el cuidado del contorno de los ojos cuando hay líneas de expresión y falta de firmeza. Pero antes de nada, vamos a hablar del patrocinador del podcast, que ya sabéis, es farmalglobo.com, nuestra farmacia online, nuestra farmacia favorita. Y por ser oyentes del podcast, tenéis un 10% en todo aquello que os queráis comprar. No hay límites. El código es Holistic Podcast, todo en mayúscula y junto. De todas formas, lo tenéis en la cajita de descripción. Así que, sin más dilación, vamos a pasar al tema del día. Bueno, el propósito del mes, que como ya sabéis, aunque este podcast salga en marzo, lo estamos grabando en febrero y seguimos con el propósito de comer más verdura y tenerla bien integrada en nuestra alimentación del día a día. Entonces, yo he pensado en lo siguiente. Bueno, ¿quieres hablar tú que no has hablado todavía?
Hola. No, yo estoy escuchando también, a ver qué nos cuenta.
Vale, yo lo que he pensado es, he seleccionado 5 verduras o 5, sí, verdura, hortaliza, etcétera, que siempre intento consumir en mi alimentación y os voy a contar, ¿vale? La primera de ellas serían las crucíferas. Yo, como tengo síndrome de ovarios poliquísticos, o al menos los ovarios poliquísticos, intento incluir crucíferas, ya sea brócoli o coliflor, en por lo menos una vez a la semana. Porque al final son verduras que van a ayudarnos muchísimo a esa estabilidad hormonal, por así decirlo, para los andrógenos. Entonces son lo que yo considero un superalimento, y ya sea brócoli o coliflor, siempre lo tengo en cuenta. Por otro lado, siempre intento que la base de las ensaladas sean verduras de hoja verde y de un color oscuro. Esto es un truco. Al final, cuanto más oscuro el pigmento de la verdura de hoja verde, mayor contenido va a tener en micronutrientes.
Claro.
Por ejemplo, la lechuga iceberg
es agua.
Es agua. Entonces, tiro mucho por espinacas, que intento que muchas veces pues sean base de o sea, o bien la hago rehogadas, etcétera, pero como base de ensalada también, y si no, canónigo o rúcula, ¿vale? Esos son como mis 3 bases de ensalada top.
Vale.
Por otro lado, el tomate. Bueno, yo, ¿en qué familia no se toma tomate prácticamente a diario? O sea,
y todo el año.
Es que, y todo el año, es verdad que no siempre están igual de buenos.
No, ahora están empezando ya la temporada.
Sí.
Ya mismo se acerca la temporada de tomate rico, pero bueno.
Pero yo lo tomo muchísimo, sobre todo porque es tan tan rico en el licopeno, que es un antioxidante brutal. El licopeno, sí es cierto que para su mayor absorción hay que tomarlo con aceite de oliva. Entonces, nada, una ensaladita de tomatitos y aceite, o bien pues el tomate cocinado, pero siempre intento incluirlo con bastante frecuencia.
¿Y qué opinas de los tomates cherries?
A mí me encantan los tomates cherry.
No son peores en calidad nutricional ni nada.
No.
No, porque en invierno a lo mejor si los tomates no están muy sabrosos, los cherry es verdad que sí están buenos todo el año.
De hecho, yo siempre, o sea, yo normalmente compro 2 bandejas de tomate cherry a la semana, porque me encanta. Incluso típica cena, el tomate cortado a la mitad con sal, con aceite y vinagre y queso feta, que es, bueno, a nosotros la ensalada nos la hacíamos muchísimo más. Sí. Y es que no puede estar más sabroso y me encanta. Sí, sí, bueno, sí. Luego te cuento si no la receta que hice ayer, que fue como para aprovechar toda la verdura que tenía. A mí es que me encanta salvar verdura. Entonces yo vi unos pimientos que dije, digo, o nos los comemos hoy o esto va a la basura, y bueno, luego te la cuento. Luego también ajo intento incluir muchísimo. El ajo, yo me acuerdo cuando estudié la carrera de nutrición, cuando tuvimos que ver en bromatología las características del ajo, se me quedó grabado porque era de los alimentos con más propiedades que existían, de todo tipo, o sea, por
pero
su contenido
tanto cocinado como crudo.
Tanto cocinado como crudo. Hombre, es cierto que el ajo crudo es un poquito más difícil de digerir y sobre todo
huele a ajo.
Huele más, exacto. Pero, por ejemplo, un aliño que hago mucho es con ajito picado, con aceite, sal y vinagre y limón. Y el otro día le añadí también el sumac, que es una especie oriental, que tiene un toque así también cítrico riquísimo. Y eso con una ensalada que hice templada, así con verduritas más o menos calientes que había hecho al horno, estaba increíble. Y con burrata. O sea, la burrata con el ajo crudo me parece que está riquísimo. En fin, entonces, ajo siempre. Y luego siempre elijo alguno de estas verduras. O berenjena, o calabacín, o pimiento. O sea, siempre o para los revueltos, o para hacer ensalada templada, o para acompañar carne o pescado, porque al final a la plancha son facilísimas, al horno lo pones y en 15 minutos ya está la verdura hecha. Entonces, esas tres verduras siempre las tengo en cuenta como para acompañamiento.
Muy bien.
Y, bueno, por supuesto, las zanahorias también, pero estas tres me parecen como más sencillas incluso de cocinar. Entonces, ya sabemos que siempre una crucífera, base de ensalada con un color oscuro, el ajo y el tomate, porque son súper versátiles, y luego alguna verdura tipo berenjena, calabacín, pimientos para acompañar nuestros platos. Así que aquí tenéis...
Pues yo le voy a decir a uno que yo me sé que oiga esta introducción, aunque sea el podcast, porque aquí tenemos una pelea con las lechugas, que me estoy acordando ahora. No, abrazo de que me hace mi marido. Porque es que me compra siempre, siempre quiere que compre la lechuga iceberg, que es la que en su casa comen, que me parece genial, él está acostumbrado, pero yo en mi casa es todo lo contrario, es brote, espinaca.
Claro, el mix, familiar.
Y la última vez que fue al supermercado y tengo dos lechugorros ahí en el frigorífico iceberg. Y no tengo de la otra.
Tú le pones un poco de ajo y
pero
un poco de tomate.
Pero para que veas que no es un capricho, que es mucho más nutritiva y alimenticia. Pero bueno, lo bueno de la lechuga iceberg es que tarda mucho más en ponerse mala, mientras que la de los brotes la tienes que consumir muy rápido.
Total, a mí me da como ansiedad los canónigos.
Sí, como se te descuadre la semana por lo que sea y ya no eso, la lechuga a la basura.
Yo reconozco que yo abro el frigorífico y me entra ansiedad. En plan, a ver qué verdura se me ha puesto mal ahora.
Es verdad, a mí los aguacates también, tío. Bueno, los aguacates...
¿Y no te pasa
como
a ti?
Como compren un poquito más de la cuenta.
¿No hay un alimento que siempre compras cada vez que vas de la compra y de repente se te va acumulando? Sí. A mí me está pasando con el queso parmesano. Ay, tengo como que 6 paquetes de queso parmesano.
A mí me pasa con el café. Si lo tengo, digo, no puedo vivir sin esto, pues lo compro.
¿Y qué fue lo último que dije?
Lo de los aguacates me parece
encima con lo caros que son.
Claro, pero el aguacate, o te quedas corta, o yo por lo menos me quedo corta y digo, joder, ojalá hoy tuviese aguacate para desayunar aguacate, o ya
se me ha puesto
malo como compre más de la cuenta.
Ay, qué risa.
En fin.
Bueno,
hay que tener ahí mucha planificación
varios consejos.
Para que no se pongan malos.
Y si tenéis consejos vosotras, dejárnoslo en los comentarios, que aquí la idea es que aprendamos todas.
Sí, bueno, ya hemos terminado el mes de la verdura.
Exacto. ¿Y qué será que viene? Pues sorpresa.
A ver si el que viene, pues seguimos con la verdura y...
No, ya verdura hemos tenido
sí,
para
pero
rato.
Bueno, no vamos a abandonar
los
hábitos.
No, todos los hábitos luego hay que mantenerlos. Eso, como el journaling que pusimos en agosto, que yo sigo haciéndolo.
Muy bien, muy bien.
Bueno. Entonces, vamos a tratar un temazo. Parece que la zona del contorno es algo que le preocupa a muchas personas y... No es para menos porque al final es una zona en la que se suele manifestar la línea de expresión antes. Yo por lo menos donde antes me noté una arruga fue en el contorno de ojo.
Sí, bueno, y en el podcast de cosmética masculina que grabamos la semana pasada, no dijimos nada del contorno de ojo.
Bueno, pues que
pero que sepan
este
que
también.
Que sepan que esto también es aplicable,
también es aplicable a todas las pieles. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen contornos de ojos y no se pone el resto de las cremas porque al final es una zona que tiene unas necesidades específicas. Por ejemplo, la zona del contorno es una zona que es mucho más fina y que tiene un menor número de glándulas sebáceas. Por lo tanto, es normal también notarla más seca.
Muy bien. Luego hay otro par de características que son más exclusivas de esta zona, como por ejemplo que es una zona muy vascularizada. Existe mucho riego de capilares en la zona del contorno y lo que es la circulación linfática también va a estar un poco controlada por los movimientos que nosotros hagamos de pestañeo, de gesticulación, etcétera. Entonces, estas dos características también van a condicionar que luego puedan aparecer bolsas, ojeras...
Claro. Por ejemplo, eso que dice Ana es muy interesante porque por la noche que nosotros estamos durmiendo, al no gesticular y a no parpadear, luego nos levantamos por la mañana con los ojos hinchados. Y es precisamente por esta circulación linfática algo más ralentizada porque depende del movimiento de este músculo de aquí, ¿vale? Sí. Entonces por estas razones que podemos considerar que pueda aparecer en el contorno.
En el contorno lo que vamos a encontrar, las necesidades, las características que vamos a encontrar, los defectos van a ser...
los objetivos.
Claro, los objetivos. A tratar van a ser lo que tratamos en el podcast anterior del contorno de ojos fueron las bolsas y las ojeras, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Eso, por supuesto. Después, la línea de expresión y la pérdida de firmeza. Y luego hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Clara, que va a ser una zona que va a estar más seca y normalmente la piel va a ser más fina, con lo cual puede ser más sensible. Entonces, todo esto son las características del contorno de ojos y ahora vamos a ver cómo tratar.
Exacto. Hay quien nos pregunta... ¿A partir de qué edad se puede usar contorno? O yo no sé si utilizar contorno de ojos. Al final, yo siempre le pregunto a la gente, si no notan ni bolsa, ni ojera, ni líneas de expresión, ni falta de firmeza, ni deshidratación, o no tienen la zona sensible, tampoco es necesario que te ponga un contorno. Al final, todo más o menos, si no una cosa, notamos otra. Pero si no notas nada, puedes probar a ponerte algún contorno sencillo, hidratante, sobre todo para empezar a tener ese gesto de cuidar esta zona y poco a poco ir sumándole activos conforme la piel también te lo vaya requiriendo. Porque tú, ¿qué opinas de ponerte la crema en el resto de...?
Lo que no recomendamos es ponerte la crema tuya hidratante o el serum en el contorno. Si vas a ponerte algo, mejor que sea un producto específico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque una crema hidratante normalmente va a ir más concentrada en principios activos y en perfumes que pueden irritar la zona, y luego aparte las texturas pues suelen ser más densas, más pesadas, más grasientas. Podríamos incluso provocar quistes de milion en la zona.
Que luego cuesta tanto quitarlos que mejor no...
Hay que tener cuidado con eso. Mejor utilizar, si quieres, un contorno, pero o si no, nada. Pero la crema hidratante en el contorno no.
Vamos a evitarla.
Sí.
Entonces, vamos a pasar a ver el primer objetivo, que son las líneas de expresión. Las líneas de expresión en la zona del contorno es lo que comúnmente conocemos como patas de gallo. Que además, por cierto, pasa una cosa, y es que en los hombres lo vemos como algo muchas veces incluso sexy. ¿A que sí?
Sí.
Y yo no entiendo por qué, y en las mujeres, bueno, como tantas cosas, como las canas, en fin. Esto al final es nada que no sepamos ya. Pero bueno, en general, cuando aparecen esas patas de gallo, queremos empezar a tratarlas, y al final son unas líneas que aparecen bastante pronto. Es más fácil notar líneas de expresión en la zona del contorno que notar, por ejemplo, las arrugas de la frente o pérdida de firmeza o las del surco nasogeniano. Porque al final es lo que comentábamos, una zona tan fina, para que os hagáis una idea, es 5 veces más fina que el resto de la piel del rostro, ¿vale? Entonces, siendo tan fina y dependiendo tanto de la gesticulación, tendemos a provocar esas líneas de expresión de forma muy acelerada, y hoy vamos a aprender a cuidarla. Entonces, antes de hablar de ningún tipo de activo, vamos a hablar de dos gestos que son muy importantes. Cuéntanos cuál es el primero y fundamental. Sí.
El primer gesto va a ser utilizar gafas de sol, ¿vale? Parece obvio, pero quieras que no, cuando el sol nos molesta, yo pienso en mí, por ejemplo, que además yo tengo los ojos claros y a mí me molesta una barbaridad el sol conduciendo o cuando vas por la calle, vamos a tender mucho a hacer este tipo de movimientos que van a ser al final como movimientos de protección, compensatorios de evitar esa radiación.
Sí.
Entonces, sobre todo van a estar en la zona periocular, y lo que van a hacer, pues, como ha dicho Clara, la zona va a ser más finita, más sensible, más tendente a la formación de arrugas, se van a terminar formando esas arrugas nada más que por esas expresiones que vamos a estar nosotros haciendo.
Porque, claro, cuando te molesta el sol al final... Estás todo el rato así, la gente que conduce en el coche así todo el rato, al final esos son
movimientos. Bueno, yo es que antes no usaba gafas de sol.
A mí el otro día me dijo la oculista que sí o sí hay que usar gafas de sol, porque además se produce mucho daño en el propio globo ocular.
La gafas de sol
es fundamental, pero yo no la
los ojos protegen de esto que acabamos de decir, de evitar tener ese tipo de expresiones, y aparte nos protegen de las radiaciones.
Claro.
Entonces,
o sea, tienes tres beneficios.
Y puesto a elegir, pues, una gafa de sol que te cubra bien la zona.
Cuanto más grande, mejor.
Sí.
Aquí las gafas estas chiquitillas que ahora se llevan así, eso no sirve para nada. Unas buenas gafas con filtro
nada más que
para la radiación.
Una vez que te acostumbras a tener gafas de sol, yo es que no puedo soportar que me dé el sol en los ojos. No sé cómo hacía antes sin gafas.
Sí.
De verdad que yo antes no la usaba.
Esto es el mejor complemento para el cuidado de la vista. Entonces, segundo factor antes de meternos en contornos y en activos.
Segundo truquillo.
El factor de protección. El protector solar. O sea, igual que hablamos siempre del proteger la piel, también hay que proteger el contorno. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos comentado. Al final, la radiación ultravioleta A atraviesa los cristales del coche, atraviesa los cristales de nuestro entorno de trabajo. También estamos muy expuestos y esta zona es muy sensible y muy delicada, se puede quemar con mucha facilidad. Hay que protegerla. ¿Cómo? Tú puedes probar la protección solar si usas una protección ligerita en esa zona. Yo, por ejemplo, que uso la de Singuladen, a mí esa, como es tan ligera, ni me provoca quistes de milium, ni me provoca ningún tipo de reacción, ni me da problemas de tolerancia. ¿Qué ocurre? Que sí que hay gente que la protección solar le pica los ojos.
Sí.
Sobre todo si hacen mucho deporte con protección, el sudor se te mete. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a recomendar es que en caso de que tú pruebes la tuya y no te vaya bien, que tenga un contorno de ojos con protección.
O incluso, bueno, como acabamos de decir, que muchas veces las texturas son más densas. En una protección solar puede pasar igual. Siempre, si vamos a utilizar una protección solar en el contorno, pues que sea ligerita.
Sí.
Ligerita, o si no, un contorno con protección.
Por ejemplo, hay uno de Medic que funciona fenomenal, que tiene factor, de, si no me equivoco, 30, que lo voy a dejar en la descripción, de, en la cajita de descripción.
Sí, tiene 30.
Y tiene una textura que está bastante bien. Recuerda un poquito, a mí la textura me recuerda un poco a un solar. O sea, se nota que no tiene la típica textura de contorno, pero es un contorno que yo he recomendado mucho y funciona muy bien. Y nada, simplemente el protector solar nos lo vamos a aplicar a toquecito, después de habernos puesto nuestro propio contorno de ojos, para también hacer un efecto de protección en esta zona y que el protector no nos irrite, y evitando arrastrar el contorno siendo muy brusco, ¿vale? Entonces, eso sería consejo en cuanto a proteger. Para evitar las líneas de expresión.
Perfecto.
Vamos a meternos con la chicha, que son los activos que vamos a usar en nuestra rutina. Entonces, si hablamos
de líneas de expresión,
vamos a hablar de péptidos. En concreto, el péptido Botox-like, que ya lo conocéis, que es el argireline. Sí. Este, si sois oyentes del podcast, os lo tenéis que saber ya como el Padre Nuestro, porque funciona muy bien.
Sí.
Entonces, ¿para qué? Hoy vamos a explicar un poquito más allá cómo funciona, ¿vale? Nosotros, cuando se produce esa contracción muscular, hay un complejo en nuestra matriz dérmica que es el encargado de liberar a través de la vesícula la acetilcolina, que son unos neurotransmisores. Cuando se libera esa acetilcolina es cuando se produce esa contracción, y cuando esa contracción es constante es cuando se forma la arruga y se rompe, pues por así decirlo, el colágeno y la elastina, ¿vale? Se rompe esa matriz dérmica. ¿Qué ocurre? Que con el argireline lo que hacemos es desestabilizar ese complejo SNER para que no se produzca esa liberación. Entonces, al final estamos relajando al músculo y, por lo tanto, reduciendo la probabilidad de que se produzca líneas de expresión. Entonces, dos opciones que tenemos con este activo, ¿vale? Que podemos usar en el contorno.
Con argireline. Cuéntanos. Pues, de Singuladerm. Como siempre, que la marca...
Estrella en péptidos.
Sí.
Que son fabricantes y son marca, entonces...
Sí, son los mejores en péptidos, por lo menos a nuestro parecer, ¿no? Tenemos dos ejemplos. Uno se llama Expression Contour, perdón por la pronunciación.
Expression. No pasa nada.
Se ha entendido. Va a llevar ese argireline y luego lleva lo que son extractos biotecnológicos que van a mejorar la circulación, con lo cual van a ser interesantes... En bolsa y ojera, ¿vale? Por otro lado, otro producto de Singuladerm que lo mencionamos en cada uno de los podcasts son los viales de Expressos.
Bueno, que yo me lo estoy poniendo ahora.
Sí.
Ah, estos una viales... cosita. Una cosita. Hay quien nos pregunta, pero hay mucho lío en lo que duran. A mí me duran normalmente un mes y medio o cosas así.
A ver,
los dos viales.
Voy a terminar de decirlo, vale, si quieres.
Sí,
y ahora hablamos de eso, te lo digo porque habrá quien lo conozca y habrá quien no. Entonces, esto es un producto que se puede utilizar realmente por toda la cara, por donde queramos. Está pensado para mejorar esa línea de expresión, por lo que hemos comentado del mecanismo de acción del argireline, van a ser muy concentrados en este péptido. Entonces, si lo utilizamos en toda la cara, van a ir fenomenal, pero es que se pueden poner, si queremos, también en el contorno. Al final tiene una texturita muy ligera, no llevan perfume, con lo cual totalmente apto en el contorno. Entonces, eso, creo que ya está.
Sí.
Entonces, ¿cuánto dura?
Claro, pues, que
yo
la
creo
pregunta
que depende
que
de por
no
dónde
hace.
Lo pongas. Si solo te lo pones, por ejemplo, en el contorno, te va a durar un montón.
Si lo pones enfrente, entre cejo y contorno, es que te puede durar fácilmente 2 meses.
Dura mucho.
Que dura. Es que la gente piensa que dura una semana.
Que va, entonces, que va. Yo también claro. lo pensaba antes de usarlo, que duraba menos de lo que dura, pero cunde un montón, es un producto súper ligero, entonces cunde mucho, cunde un montón, con un poquito que pongas cunde, yo me lo estoy poniendo ahora y es que no te sé decir cuánto me... Bueno, también depende si lo utilizas una o dos veces al día.
Yo lo recomiendo una vez al día.
Sí,
una vez
recomendamos una vez al día. En el podcast anterior también lo comentamos, que se puede utilizar de continuo o por temporada.
Para alargar los
como tratamiento
de
choque,
etcétera.
Claro, sí. O sea, yo creo que al final, por ejemplo, en mi caso, que yo me lo pongo en la parte como superior de la cara, frente y patas de gallo, básicamente, y luego lo que me sobra me lo pongo así un poco, pero vamos... La parte de arriba, pues mes y medio, 2 meses, fácil. Y me lo pongo una vez al día. Pero hay que poner poquita cantidad.
Claro.
Entonces, o sea, que dura.
Yo creo que el tema del argireline, primer activo para tratar la línea de expresión, nos queda claro. El segundo lo conocéis ya también, por supuesto, el retinol. El retinol también se puede usar en la zona del contorno. Sí. Lo único que vamos a tener cuidado de ir poquito a poco, progresivamente.
Y productos específicos.
Claro, nada de ponerte el retinol de la cara, porque es que la concentración no tiene nada que ver.
Adaptada.
Entonces, el retinol lo que vamos a conseguir es que la piel se nos vea más lisa y con una textura más uniforme. Por eso también va a ser muy interesante en quistes de Milium. Para mí, uno de los activos de elección cuando queremos trabajar en ese objetivo. También vamos a notar un aumento en la síntesis de colágeno, por lo tanto, vamos a trabajar las líneas de expresión y en la firmeza. Y luego, por otro lado, también va a ayudar a aumentar la renovación celular, igual que hace el retinol en el resto de la cara. Por lo tanto, va a notar la piel más luminosa y con un aspecto más joven, ¿vale? Uh-huh. También tiene cierto efecto en la ojera, especialmente yo diría la ojera pigmentaria, que es la que uh-huh. está más relacionada con la mancha, con la pigmentación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque hay contornos que están muy centrados en el retinol y otros que lo tienen como activo añadido. Entonces, como cuéntanos un poquito. Más.
Sí, a ver, si queréis algo que cumpla todas esas características que acabamos de decir del retinol, es decir, un contorno que lleve retinol, uh-huh. Nos gusta mucho uno de Medic que se llama Retinol Eye, me parece uh-huh. que es. Sí. Es como un serum para el contorno del ojo y lo único que lleva es retinol. Aparte, tiene una textura así como en aceite, también muy hidratante.
Muy agradable.
Y este que lo prueba se enamora, porque tanto sí. por textura como
el
por efectividad.
Una...
Sí, una clienta dice que flipa con lo que se está notando de mejoría, e incluso ella me dijo, incluso en las ojeras, porque al final lo que es la superficie de la piel, el pigmento de la piel, todo, el retinol lo puede mejorar. El caso es que ese lleva solamente retinol.
¿Y cómo lo usarías tú?
A ver, yo me lo pondría quizás por la noche, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo lo que muchas veces hago es que cuando la gente tiene un contorno que es hidratante pero no tiene muchas más propiedades, le digo, bueno, úsalo mañana y noche y antes de por la noche, antes de ese contorno hidratante, te pone el serum en la zona del contorno del retinol.
Vale, lo que pasa es que este es como en aceitito.
Claro.
No sé si esto te acepta que luego encima te ponga otra cosa.
Sí, pues... y bueno, si la notan seca, si la notan bien hidratada solo con el serum, pueden usar solo el serum y el contorno hidratante por la mañana. Usarlo por la noche o solo o acompañado de un contorno si notáis que la ojera la tenéis más seca.
Sí, si notáis que no es suficiente hidratación la que te aporta este contorno. Pero vamos, probablemente yo creo que sí que lo noté hidratado. Eso por ahí. Y luego, otro ejemplo que me gusta mucho, que de nuevo lleva retinol, es un lanzamiento que hizo hace unos meses Cantabria, que es de la línea de Renual, que son productos con retinol, básicamente tiene dos serums y un contorno de ojos por el contorno, uh-huh. se llama el toque Renual Eyes o algo así, uh-huh. lo pondremos también, sí. Lleva el retinol, dentro de la patente de ellos que se llama Retin Sphere, pero vamos, que es retinol, microesfera y tal, uh-huh. y luego lleva el aloxil, que ahora después lo comentaremos, que es un pestido para la firmeza, y lleva la cafeína, con lo cual, para lo que es bolsa ojera, mejora la circulación, uh-huh. también es interesante.
Ese contorno genial. Y tiene una textura súper agradable.
Sí.
Muy siliconada, muy chulo. Y luego yo voy a decir una tercera opción, si ya además de centraros en el retinol, porque claro, hay quien, por ejemplo, yo ahora os diré una cosa que hago, pero hay quien quiere tener un contorno que tenga ya para todo, ¿no? Para las bolsas, para la ojera, la hidratación, etcétera. Entonces, una referencia que viene pisando muy fuerte es el de 5.5, el Eye Contour. Ese contorno de ojos es súper mega completo. Es más, tengo aquí todos los activos que contiene, porque es que no me quiero dejar ninguno. Tiene retinol, tiene niacinamida, que es tan antioxidante tan increíble. La vitamina K para la ojera vascular, la ojera más moradita o más rosada o azulada. Ácido tranexámico para despigmentar la zona de las manchas. Cafeína para el efecto drenante. Aloxil, de nuevo, que ahora vamos a ver que esa combinación de péptidos funciona de maravilla. Y luego tiene diferentes activos drenantes que para quien tenga tendencia a la retención de líquidos funciona muy bien. Y la textura es una textura cremosa ligera. Por lo tanto, cuando los contornos son muy mantecosos, puede incluso fomentar que nos levantemos con la zona más hinchadita. Sí. Este no ocurre.
Y hay mucha gente
ligero.
Que el de Arturo Alba, que puede ser igual de completo, no le convence por la textura.
Porque es más
mantecoso.
Mantecoso.
Es un poco más denso, hay que trabajarlo, hay que forzarse un poco más para que se absorba.
Y
este sería parecida a la composición,
viene
pero
pisando
más,
muy fuerte.
Más ligerito.
O sea que...
Que no tiene este contorno.
También podemos utilizar otra molécula, que ya hemos hablado también de ella en el podcast, que es el retinal, que de hecho yo lo estoy usando ahora en mi rutina. Tiene unas propiedades iguales que hemos hablado del retinol. Es un activo que está más cerca de llegar al receptor en nuestra piel, que es el receptor del ácido retinoico. No por eso significa que va a ser más efectivo, pero sí es cierto que hay personas que toleran mejor el retinal, otras que toleran mejor el retinol, pero ahí está también esa molécula.
Es una alternativa,
¿vale? Es una alternativa
para probar.
A mí, yo por ejemplo, de hecho, lo que estoy haciendo ahora es usar el retinal varias noches a la semana cuando me quiero enfocar solamente en la línea de expresión, y el resto de las noches y días utilizo el de Arturo Alba, ¿vale? Entonces, yo tengo el Crystal Ceramide Eye. Entonces, hay dos concentraciones principalmente, o son las que más recomendamos nosotras. La número 3, para cuando alguien quiere empezar a utilizarlo, y la número 6, que es la que yo tengo, que es para cuando ya tenemos cierta retinización, cuando ya estamos muy acostumbrados a usar retinoides en esas zonas tan finas. Pero yo aconsejaría empezar por la número 3,
sí,
que luego siempre hay tiempo de subir. Entonces, ese retinol, está, o sea, ese contorno está muy bien porque tiene el retinal microencapsulado, que tiene una doble encapsulación para que tenga muy buena absorción transdérmica y aparte para que tenga buena tolerancia. Y tiene la ceramida, ácido hialurónico, manzanilla, que también para la bolsa viene bien. O sea, que es un contorno que me parece súper interesante.
Muy guay.
Sí.
Muy bien.
Así que yo creo que tenemos tres activos, retinol, retinal y argireline, para tratar la línea de expresión.
Muy bien, le hemos dado un buen repaso a la línea de expresión. Y ahora vamos a ir con la otra necesidad que vamos a cubrir en este podcast, que son pues la pérdida de firmeza. La pérdida de firmeza es muy típica en la zona del contorno, tanto en el párpado superior como inferior. Al final es de propio peso de la gravedad de nuestro párpado, pues tiende a ir cayéndose con el paso del tiempo. De hecho, es muy típica la frase de no me puedo ya maquillar como me gustaría los ojos porque tengo el párpado que me lo tapa, claro, se cae. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero decir que tampoco podemos esperar milagros cuando existe esa gravedad ya actuando ahí. Porque
milagro no. Blefaroplastia.
Sí, o sea, existe una operación que hay mucha gente, muchísima gente que se la hace.
Y cada vez gente más joven, ¿eh?
Sí, es la blefaroplastia, incluso creo que también se puede hacer aquí abajo.
Sí, claro, para quitar todo lo que es la bolsa, sí, de grasa y todo.
Sí, toda esta zona está también por eso, muy influenciada por esa pérdida de firmeza. Pero bueno, si queremos ir probando con contornos que nos puedan ayudar, que siempre nos van a venir bien, pues por ejemplo, como principio activo, el primero a mencionar es el DMAE. Que el DMAE pues va a venir muy bien para esa pérdida de firmeza y para devolverle la elasticidad a la piel. Un contorno que lo lleva, lo hemos mencionado hace un momento, el de Arturo Alba, entre otras muchas cosas.
Es importante que os lo pongáis en el arco de la ceja, ¿vale? En esta zona, que al final ya que tiene propiedades vamos a aprovecharlo.
Claro, donde tengamos la pérdida de firmeza, donde vamos a tener que poner los contornos que estén destinados a mejorar eso.
Otro activo, que lo hemos mencionado ya en dos de los contornos, lo hemos mencionado en el de 5.5 y en el de Endocare Renewal, es el aloxil. El aloxil es una mezcla de dos péptidos matriquinas que van a estar muy, muy enfocados en la firmeza, ¿vale? Tiene mucho estudio en firmeza, tiene una acción antiinflamatoria y una opción también de reducir todo lo que es la oscuridad en el contorno porque ayudan a eliminar los pigmentos que se puedan quedar por temas de circulación en esta zonita, ¿vale? Que al final pues dan coloración a la ojera vascular, los pigmentos más morados, más rojizos, que nos notamos siempre por aquí como esta zona muy afectada. Entonces, por eso el aloxil se usa mucho cuando queremos tratar tanto firmeza como la ojera, ¿vale? Hay un contorno que, centrándonos en firmeza, yo tengo que mencionar sí o sí, porque es de los contornos que más recomiendo y he recomendado en la farmacia, que es el de Endocare Celage. O Celage, es que ya como cada persona lo llama de una forma, yo lo digo en francés, o el celaje en español. Entonces, es un contorno que tiene muchos factores de crecimiento que van a estar muy enfocados en aumentar todo lo que es la red de colágeno, la matriz dérmica. Trabaja mucho en el interior de nuestra piel, por lo tanto, también vamos a notar esa firmeza más allá de lo que podamos hacer, de lo que puede hacer el retinol de estimular el colágeno, ¿vale? Tiene también retinol, tiene también la cafeína, que nos va a ayudar también a ese efecto de la bolsa. Es una textura bastante cremosita, por lo tanto, a mí me parece
hidratante.
Brutal. Sí. Y se puede usar día y noche. El retinol, que tiene una concentración muy baja, de hecho ellos casi que ni lo reivindican, pero bueno, lo tiene. Entonces, y poco a poco probarlo, a ver si os va a sentar mal por ponerlo todos los días, mañana y noche. Empezad usándolo solo por la noche y nos contáis.
Y ya por último, otro principio activo interesante a buscar si queremos mejorar lo que es esa pérdida de firmeza es uno que se llama Matrixil 3000, que al final va a ser pues una combinación de péptidos que van a poner a trabajar a nuestra máquina de colágeno, a nuestra fábrica de colágeno. Tienen estudios de evidencia tanto en arrugas dinámicas como estáticas, con lo cual me parece súper interesante.
Sí.
¿Cómo se llama el contorno con este péptido? No sé si tenemos alguno más, pero vamos, este de Medic, que se llama Advanced Night Eye. Lleva el Matrisil 3000 y es un contorno multiacción porque va a servir para mil cosas. Lleva la esperidina, lleva la cafeína, lleva N-acetilglucosamina, con lo cual es un contorno que vamos a enfocar en pérdida de firmeza, pero también en ojera, también en, bueno, en bolsa y en ojera de la oscurita, en una ojera pigmentaria.
Cremosito también.
Sí, hidratación, antimancha, antiarruga, es muy completo.
Y aunque se llame Advanced Night Eye, realmente también se puede usar por la mañana, porque este no tiene retinol. Lo que pasa es que le han puesto el nombre de noche, yo creo que por la textura, porque es bastante cremoso. Pero yo siempre se lo digo a la gente, que lo pueden usar de noche si quieren,
vale.
No pasa nada.
Muy bien.
Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es correcto aplicar el contorno de ojos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que el contorno de ojos siempre es el primer paso de la rutina después de la limpieza. Por dos motivos. Primer motivo, porque queremos que lo primero que llegue a esta zona sea su tratamiento específico, es decir, el contorno, para que se absorba bien y que todos esos principios activos lleguen más fácil. Y lo segundo, porque al ponernos ese contorno hacemos un efecto de barrera. ¿Qué nos va a ayudar? Pues, por ejemplo, que si esa noche nos toca ponernos retinol, si el retinol, mientras dormimos o por lo que sea, aplicándolo, migra a la zona del contorno, como ya habremos puesto una cremita, estamos evitando que esa zona pues
esté
más sensible,
está protegida.
Exacto, a esas migraciones que pueden haber de los principios activos. Y ahora, ¿cómo podríamos usarlo? Ya sabemos que el primer paso, ¿cómo lo usamos?
Vale. Cogeríamos de cantidad como un granito de arroz o como un guisante, como mucho. Y lo aplicaríamos siempre intentando evitar el dedo índice, que al final puede tener más fuerza y ejercer más presión. Lo vamos a aplicar desde la zona del lagrimal hasta fuera, ¿vale? Incluso si, como hemos dicho antes, algún principio activo de los que lleva nuestro contorno nos interesa para el párpado superior, se puede seguir aplicando en el párpado superior. Y si fuese un contorno para la bolsa, vamos a hacer a toquecito presión justo debajo de la bolsa, no
sin
encima.
Sin pasarnos de ser demasiado excesiva.
Sí, a mí me gusta usar el dedo anular. Anular este.
Yo te confieso que en función de las pesas que tenga, me lo pongo más conscientemente.
Ya, porque yo te he visto en los vídeos y a veces te lo pones con uno con otro, pero con el índice vamos a intentar que
porque, no. Porque en los vídeos además caigo y digo, ¡ah!, que me están viendo cómo me estoy poniendo el contorno y lo hago bien. Pero la teoría me la sé. Luego la práctica, dependiendo de la prisa que tenga,
sí,
pues...
es verdad que yo a veces también lo pongo con el de medio, con el corazón.
Sí. Sí, bueno, no, yo con este
el caso
nunca.
Es que tengamos cuidado y ya está, tampoco
exacto,
pasa nada.
Exacto, si es muy bruta, que al final es una zona, como ya hemos visto, muy sensible. Sí. Y yo creo que le hemos pegado un buen repaso, o sea, hemos hablado de ejemplos para... tenemos dos ejemplos de contornos para trabajar la firmeza, tenemos varios ejemplos para trabajar en la línea de expresión y además algunos muy completos. Sabéis ya cómo aplicar el contorno, cuáles son las características. Creo que no lo hemos
entre
dejado
este
nada.
Entre este y el otro podcast hemos
entre
estado
este
tres horas
podcast,
hablando del contorno,
exacto,
con lo
ya
cual...
tenéis mucha información si queréis trabajar en el contorno. Además, yo esta semana igual grabo algo de contenido también para subir a Instagram. Y yo creo que hasta aquí la parte
teoría.
De... exacto, de teoría. Ahora vamos a hablar de los favoritos de la semana. Que soy consciente de que me he enterado que te has copiado de mi favorito de la semana pasada.
Sí, bueno, es que vamos a ver, es muy complicado sacar un favorito cada semana, eso es lo primero. Entonces,
no es tan complicado que aquí somos muy consumistas las dos.
No,
¿eh?
Pero yo ya he cambiado.
Ahora solo consume ropa de bebé. No.
La semana pasada hablamos de la marca nueva que hemos traído a farmacia, que es Herborian, que ya sí que está subida a la web.
Y la semana pasada también, que estuve el sábado ahí.
Sí, y yo lo comprobé cuando salió el podcast, lo comprobé. El caso es que yo la semana pasada algo mencionamos, sobre todo dijiste tú, que era tu favorito.
Sí.
Y yo te he dicho hoy, tía, pues creo que yo voy a decir hoy de Herborian, porque es que está probando esta semana dos productos y me han enamorado. Pero de verdad, llevaba tiempo.
De hecho, ya se lo ha recomendado a su amiga.
Sí, sí, sí. Bueno, he probado dos, ¿vale? La Herborian, para quien no escuchase el podcast anterior, casi todos son productos como de maquillaje, pero ligero.
Sí,
son
de maquillaje
cream,
diario.
Sí, para todos los días. Y yo echaba mucho de menos un producto así para todos los días, incluso para el fin de semana, si no te apetece ir súper maquillada, que no me suele apetecer. Bueno, la cosa es que yo he probado la CC Cream y la BB Cream. Estoy probando los dos, todavía no sé decirte cuál me gusta más. Es verdad que la BB Cream es un poquito más cubriente que la CC Cream. Me parece súper guay cómo se adapta el tono a la piel, porque yo soy muy blanquita y muchas veces me quedan oscuros.
Nosotros nos quedan siempre oscuros o naranja.
Sí, a mí no, a mi tono de piel no me resulta fácil encontrar maquillaje. Estos tienen tres tonos y a mí el clarito, que se llama Claire, me va genial. Y creo que aunque esté un poquito más morena también me va a ir bien. Y aunque estuviese un poco más blanca, que creo que es imposible, creo que también me iría bien. Hombre, o sea, se adapta muy
estamos
bien.
Estamos en febrero, este es el mes más blanca del año, porque ya a partir de marzo.
No, es que no me da el sol.
Empieza a dar un poco más.
Lleva sin darme el sol. En fin, entonces me encanta la textura, me encanta cómo se queda el acabado, luego te puedes maquillar encima y no te
deja parches.
No.
Y tampoco cuartea. Hay, la diferencia es que la BB Cream es más cubriente y la Super CC Cream es más luminoso y más no tiene una cobertura alta en absoluto, es más bien baja.
Y quizá eso, sea más luminoso,
y deja la piel muy luminosa.
La piel se queda más jugosa.
Sí. Para quien diga, yo quiero. En el día a día me apetece verme con un poco de tono, pero tampoco quiero ir maquillada o con sensación de máscara. Pues probad de verdad, la de verdad os lo digo, sí, la Super
Yo también
sí
lo digo de verdad. Encanta. No, que no te... O sea, no me da miedo de recomendarlo, porque y hoy me ha preguntado una amiga, quiero un maquillaje no sé qué, y digo, el 100% le voy a recomendar, no sé todavía cuál, porque tengo que verle bien la piel como la tiene ahora mismo, pero alguno de Herborea, 100%.
Ya os contaremos a ver si le gusta.
Sí.
Y yo voy a hablar de un favorito que en realidad no sé si he mencionado alguna vez en el podcast, pero es que lo usé ayer por la mañana. Yo normalmente el champú de sal de Modesta Casinello, que yo lo tengo ahí y a veces lo uso menos de lo que me gustaría, porque como al final es un producto, es como los exfoliantes de la cara, lo tienes para usarlo cada cierto tiempo y se te olvida de repente. Y es verdad que yo lo que noto es que me hace una limpieza hiper mega profundo, o sea, de repente se me queda el pelo súper suelto, sin ningún tipo de residuo. Yo hago así y noto que está completamente limpio, que muchas veces cuando usamos champú un poquito más suaves llega un punto en el que a base de poner pues el champú seco, que si ahora un gel fijador, no sé cuánto, que no se terminan de retirar tan bien en la limpieza diaria. Muchas veces sí, pero a mí me pasa que como esté mucho tiempo sin usar un sulfato medio fuerte, me empiezo a notar ya un poco de acumulación. De hecho, yo para el podcast siempre me lavo el pelo antes, y esta mañana he dicho, si es que lo tengo limpio, si es que no hace falta, y es que de verdad que se me olvidaba lo que me gusta a mí ese producto. Además que con muy poca cantidad, es que hace una espuma, vamos, la fiesta de la espuma en un champú. Y entonces digo, es que tengo que mencionarlo en el podcast, es que es un antiguo favorito que hoy es que digo, lo tengo que mencionar porque es que lo amo, o sea que
lo he retomado.
Sí, lo he retomado, lo tenía ahí y he dicho, vamos a quitarte el polvo. Hombre, en realidad lo usaba todos los meses, pero es verdad que llevaba como eso, varias semanas sin ponérmelo y digo, ya me va tocando, así que ese es mi favorito de hoy.
Muy guay, me estás creando a mí la necesidad también.
Ya sabéis que el favorito de Ana de la semana que viene, ¿cuál va a ser? El que yo he dicho esta semana.
No, eso ya...
Ya se verá.
Además, no es un producto barato.
No, es para un producto para ser muy sensorial y, o sea, para disfrutar de su sensorialidad y de su efecto puntual.
No, sí, me lo voy a comprar, pero todavía no. Voy a esperar hasta que tengo todavía cola.
Muy bien. Y respecto al consultorio, hemos pensado en ello que una muy buena idea puede ser que en el podcast de esta semana nos pongáis en YouTube vuestras dudas para que vayamos tirando en los próximos capítulos, porque al final yo soy sincera, a mí me gusta tirar en el consultorio por las preguntas que hacen los oyentes del podcast, porque al final si alguien me pregunta por Instagram, que me entran al día no sé cuántas mil dudas, pero luego sé que esa persona igual no escucha el podcast, pues qué sentido tiene que yo conteste en directo su duda, ¿vale? Sí. Entonces, quiero al final centrarnos en las personas que escuchan el podcast, en vosotros, para daros prioridad y que todas las semanas pues resolvamos una duda. Entonces, iros a YouTube y nos dejáis en los comentarios, ¿vale? Y ya de paso, pues le dais me gusta al vídeo y os suscribís. Y porque en Spotify nos podéis dejar la duda también, pero así pues intentamos que todas las dudas vayan unificadas en un mismo canal.
Hablamos de dudas concretas, porque...
Claro, que no sea, por ejemplo, contorno de ojos para... No, que sea, oye, chicas, ¿qué se pone antes? Me invento, ¿el acondicionador sin aclarado o el serum de punta? En fin, preguntas que hagáis y que queráis que hagamos un consultorio.
Claro.
Y ya está, yo creo que con eso tendríamos el podcast de hoy.
Muy bien.
Nos ha cundido, o no.
Nos pega un buen repasito.
Y nada, tenemos ideas para los podcasts de la semana que viene. También queremos hablar del suelo pélvico, queremos hablar de más temas un poco más variados para que no aburráis tanto con la cosmética, que vaya a acabar sabiéndolo todo. Te queremos hablar del cuero cabelludo graso, que nos lo han pedido mucho. Ajá. Y eso no da para consultorio, eso da para un podcast entero. O sea que, bueno, tenemos muchas ideas, pero si nos dais más, pues genial. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.
Chao.